Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
Saludos cordiales, que dirían los clásicos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la nave del placer, que es este Tierra de Vinos, este podcast que os ofrecemos en la plataforma de Canal Sur Radio y que se dedica, como sabéis, pues a lo que más nos gusta, al vino, a la gastronomía, a la buena vida, que no está mal practicarla de vez en cuando, siempre que nos dejen. Bueno, hoy tenemos, como siempre, venimos rodeados de buenos amigos. Enseguida vamos a saludar a Mari Carmen Martínez, mis catas, que está ya con nosotros y que nos trae hoy uno de sus vinos mágicos. Vamos a irnos a Sanlúcar de Barrameda para hablar con Armando Guerra, que ya ha publicado la nueva edición para este verano de las catas de la Taberna del Guerrita y que además está preparando, porque este año hay Innoble, el salón, yo diría, más canalla de todos los vinos de todos los salones que se celebran del vino en nuestro país. Innoble, que ya tiene cartel, en fin, seguro que nos va a contar muchas cosas Armando. Va a estar con nosotros también nuestro guiri de confianza, que es Peter Di Trollio, que para colmo es norteamericano, o sea que tenemos que hablar con él. No sé si habéis escuchado algo sobre los aranceles y Trump. Bueno, pues de eso vamos a hablar también con Peter Di Trollio. Y por supuesto nos pasaremos, aunque sea nos asomaremos, al Salón Gourmets en Madrid y bueno, os daremos las pistas de qué es lo que se cuece en el mundo del vino y la gastronomía. Todo eso con la realización técnica de Pepe Rosales, que desde Arcos de la Frontera se pone a los mandos de este podcast que se llama Tierra de Vinos.
Canal Sur Podcast.
Tierra de Vinos con Javier Benítez.
Y con la banda sonora hoy de Los Planetas, que siempre son garantía de éxito, de pasarlo bien y de escuchar buena música. Mari Carmen Martínez Granados, muy buenas tardes.
Tardes.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabes que el podcast no tiene horario.
No tiene horario ni fecha.
Pero bueno,
fecha,
vamos a poner buenas tardes, ni fecha en el calendario.
Una fecha de seguido.
Oye, te has pelado, ¿no?
Me he cortado el pelo, vuelto a los orígenes de mis catas.
Muy bien, muy sí. Bien. La vuelta a los orígenes siempre es un acierto, ya te
sí,
lo digo
para
yo.
Para coger un poquito de impulso,
dicen. En tu caso te queda fantástico, además. En estos días vas a estar en el Salón Gourmet, donde tienes una cata, ¿no?
Sí, para mostrar vinos de Jerez y vinos de la tierra de Cádiz, maridados con atún y queso de la tierra, aceites.
No me,
sí, muy mal.
No me gusta nada.
Fatal, y a la gente no le va a gustar visitar Cádiz y conocer nuestros vinos, seguro que no.
Nada,
seguro que
nada,
no.
Nada. Te auguro un fracaso estrepitoso.
Total, y seguro. Yo creo que no va a ir nadie.
No, bueno, tú ves, si quieres ve, pero es para nada. Ir para nada, pero vamos, tú ya, en fin, ya nos contarás.
Ya os contaré.
En el próximo capítulo de Tierra de Vinos, ¿cómo
tengo
te ha ido?
La suerte de ir con Espacio Bors, también con la Junta de Andalucía. Vamos a hacer allí una esquinita de Cádiz, un ratito aquello que será Cádiz, gracias a nuestros vinos.
Qué bien, ya sabéis que estos días se está celebrando el Salón Gourmet en Madrid. Pero hablando de citas interesantes y de citas apetecibles, vamos a saludar a un señor que también está empezando en esto del mundo del vino, que se llama Armando Guerra. Armando, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Me alegro de saludarte, amigo.
Igualmente, un placer como siempre.
Bueno, ¿tú duermes? Es la primera pregunta que quería hacerte.
Pues yo duermo además bastante bien.
Sí, bueno, bien, lo que duermas, estoy convencido de que duermes bien. Pero ¿tiempo para dormir tienes?
Sí, muy ordenado. Trabajo 14 horas y duermo 8 y 2 para comer, básicamente.
Está bien. Te has hecho un Excel, ¿no? Y lo llevas a rajatabla. Eres disciplinado en ese sentido.
Bueno, tengo la suerte de trabajar algo que me gusta mucho, con lo cual muchas veces es un trabajo que no pesa, ¿no?
Bueno, lo digo porque tienes en el horizonte dos citas extraordinarias, como siempre, que ya hemos visto estas últimas semanas que están para enmarcarlas, que ya lo tienes todo preparado. Por un lado, las catas de la Taberna del Guerrita, un año más, con una serie de citas deliciosas y muy apetecibles. Y por otro lado, yo decía al principio, ese título lo habéis ganado a sangre y fuego, el salón, el encuentro, la cita de vinos más canalla de toda España, que es Innoble. Es decir, que vas a tener un veranito la mar de entretenido.
Sí, sí, está claro que no nos aburrimos y es precisamente este año que es Innoble, pues menos todavía.
Que tenemos cartel ya de Innoble.
Tenemos cartel y, uh-huh. y es divertidísimo, lo has visto, ¿verdad?
Hombre, me encanta.
Esa señora.
Bueno, esa y todo lo que quiere cruzadas. Esa señora con las manos a la espalda, guardando o escondiendo una copa de vino, y el mensaje que lanza eso, de que en esta... Bueno, si nos ponemos a hablar de esta sociedad, Armando, no paramos, pero bueno, en el mundo en el que vivimos, a ver si los aficionados al vino nos vamos a tener que esconder.
No, es que es como que se ha abierto la veda a hablar mal del vino también, como si fuera un alcohol de alta graduación también, ¿no? Como si el vino fuera necesariamente tóxico, nocivo. Sí. Y yo creo que los que no
dedicamos como si fuese una droga, vino, como si fuese una droga.
Idea. Uh-huh. Sí, sí, pero se ha extendido tanto esa postura en algunos medios de comunicación que incluso hace desconfiar, ¿no?, de qué intenciones hay detrás de esas campañas, porque tanta coincidencia de pronto, de un día para otro, para hablar de el alcohol en general, ¿no? Sí. Da igual si tiene 12 grados que si tiene 42. Oye, aquí hay como una mala intención. Es lo que yo pienso que tenemos que entender los que trabajamos en el mundo del vino, y de tal manera que tenemos que empezar a tener una postura menos mojigata, ¿no? Oiga usted, no, el vino no es lo mismo que otras cosas.
Absolutamente de acuerdo. Vino,
claro, desde hace siglos hay gente que abusa del vino y para ellos es un problema, evidentemente, como abusan de tantísimas cosas en la vida las personas y esos son problemas que tienen que gestionar.
Sí, pero eso,
uno.
Armando,
pero
es como...
el vino en sí mismo...
No, te decía que eso es como si te pones con el coche a 200 por hora, también es, te juegas la vida. Quiero decirte que es saber utilizar lo que tengamos entre manos con responsabilidad y con moderación, está claro.
100%. Entonces, a Raico y a mí, que veníamos hablando de este cartel hace mucho tiempo, nos parecía que este tema era indispensable llevarlo a un evento que se hace en torno a un vino que está en nuestra cultura para ser disfrutado, que ayuda a la conversación, a la amistad, que es como tú, yo, como todos los que pasan por tu programa entienden el mundo del vino, porque es la forma natural en la que se entiende el vino en nuestra cultura, ¿no?
Sí.
Y esa persecución, pues, es lo que hemos llevado a ese cartel, y pienso que de una manera muy sutil, con esas manos atadas, esposadas a la espalda, y con esa señora que incluso en esas circunstancias es capaz de sostener con absoluta dignidad una copa de vino.
Absolutamente.
Para disfrutarla, que ya veremos cómo lo hace, pero seguro que encuentra una forma.
Ya encontrará alguien que le ayude. Seguro que sí. Armando, ya este debate que igual ya lo afrontamos con más profundidad en otro momento, pero que queda claro cuál es nuestra postura. Uno de los claims, de los lemas que lanzamos siempre en Tierra de Vinos es que el vino es cultura. El vino es una tradición, no hay que diferenciar entre una fábrica y una bodega, entre una cultura o solo una industria. Entonces, aquí habría tanto que hablar y habría tanto que investigar sobre los intereses ocultos de esos que quieren meter bajo el paraguas del alcohol todo lo que haya, que bueno, sería para largo. Así que vamos a hablar de Innoble, que es 16 y 17 de mayo.
Sí,
dame un par de titulares de este año.
Décima edición y... más canalla que nunca.
Eso, ¿sois capaces de superaros en ese sentido?
Bueno, siempre no.
A ver, sujétame la copa, ¿no? Sujétame la copa.
No, lo volvemos a repetir en Sanlúcar dentro de un mes y medio, una fiesta en la que reunimos en torno a 1,000 personas esta vez, con una nueva ubicación, pero dentro del centro de Sanlúcar. Uh-huh. Y
¿dónde es?
Buscando, pues... pues en un sitio que se llama Caballeriza Montpensier, de Montpensier, que está en el barrio bajo sanluqueño, un sitio muy bonito, que tiene espacio muy muy amplio, que se adapta a lo que queríamos montar este año, y ahí tendremos pues lo mismo que otros, pero siempre con un toque una vuelta, ¿no? Para buscar la originalidad, porque si hacemos esto es para divertirnos y la diversión también está en la novedad, ¿no? No en repetir lo que hemos hecho los años anteriores. Y ahora estamos en esa fase creativa, donde ya, a lo mejor ya de buscar esos detalles que nos hará divertirnos a Raico y a mí en la ejecución de la fiesta.
Qué bien. 16 y 17 de mayo en Caballerías Montpensier. ¿Todo vendido ya o hay alguna posibilidad de encontrar una entrada así a la Remanguillé? En fin, ¿hay gente por ahí? ¿Nos tenemos que ir a los bajos fondos a buscarlas o qué hacemos?
Está muy complicado, realmente está muy complicado. Ya está muy complicado desde hace mucho tiempo. Primero para el viernes, que había una cena solo para suscriptores a la revista Innoble, y ahora para el sábado también desde hace ya semanas están todas las entradas ya, repartidas. Eso sí, me imagino que lo mismo habrá que buscarse un amigo que tenga dos y una libre, ¿no?
Me lo acaba de chivar Mari Carmen Martínez Granados, mis catas, que está aquí conmigo. Mari Carmen, que está todo vendido ya.
Sí, Armando, es que yo te sigo mucho, lo sabes, y vi ayer todo vendido, digo, me he relajado esta vez.
Pero no
con pase de prensa,
llevamos...
Armando, con pase de prensa.
El viejo truco de los periodistas del vino.
Es que llevamos meses avisando, ¿no? De que el aforo es limitado, consta, es verdad que viene muchísima gente de fuera. Entonces, por ejemplo, no sé, de Sudamérica debemos de tener un 10% de aforo, con gente que viene en portugueses también muchísimo. Entonces, todo esto que viene de fuera adelanta mucho su organización.
Claro. Uh-huh.
Y lo hemos ido avisando, pero es verdad que a mucha gente de los alrededores que se quedan un poco más tranquilos pensando que lo tienen cerca y accesible, pues les va a sorprender encontrarse sin entrada, pero desgraciadamente va a suceder.
Sucede siempre, ¿no, Armando? Quiero decir, siempre tenéis sold out, ¿no?
Sí, pero este año ha sido incluso anterior el soldado, prácticamente 2 meses antes no quedaban entradas.
Bueno, eso significa que es un gran evento a los que hemos podido asistir, sabemos que lo es así lo es. Que nos alegramos que vaya gente nueva también y lo disfrute.
Es que si Mari Carmen, lo mismo buscamos algo para que pueda venir trabajando, ¿eh? Que ya...
Ah, venga.
Mira, ya puestos.
Tú sabes que yo a trabajar me apunto siempre.
Ya puestos, ya si llegáis a algún acuerdo, recordad que yo me llevo comisión, porque soy quien os ha puesto de acuerdo, ¿eh? En contacto. Oye,
no, sí que los profesionales que están por aquí cerquita, muchos asisten como expositores, otros, bueno, siempre hay fórmulas para los profesionales, siempre.
Claro. Sí, es cierto.
Y después está un templo que se llama, de más de 40 años ya, que se llama Taberna de Erguerrita, que te he visto también publicar ya las catas. Empezáis pronto porque has cazado, tenías una pieza ahí pendiente que la has cazado y viene tempranito este año, pero que también un cartel, he visto ahí a César Saldaña con Jorge Pascual mano a mano, y en fin, un montón de gente conocida y súper prestigiosa del mundo del vino una vez más en la Taberna de Erguerrita este año, este verano, ¿no, Armando?
Bueno, has dicho dos de las citas que a mí más me emocionan. Una porque es inigualable, inalcanzable, ¿no? A nivel de complicidad entre dos personajes como son Saldaña y Pascual, que tú sí los habrás visto.
Ese mano a mano es como Rafael de Paula y Curro Romero, más o menos, ¿eh?
Pues absolutamente. O sea, esto ya era un dúo que se pensaba que no volvería a coincidir en Sarao, ¿no? Y la reincorporación de Pascual,
de Jorge,
a profesional, a través de la presidencia de Fede Jerez, pues a mí me dio la idea de, oye, pues ya que se ha reincorporado un poco a la actividad profesional, yo lo voy a intentar. Me dijeron que sí, me hicieron muy felices, porque sé que ellos dos en pareja son una auténtica locura de diversión, ya lo veremos esa noche. Sí. Y el otro es verdad que lleva detrás de él, pero es hostelero de profesión y de devoción. Es un tío que teniendo su restaurante en Sanjenjo, pues imagínate, salirse en verano cuando se llena totalmente, pues siempre ha sido muy complicado. Y esta vez la forma de engañarlo fue decirle, bueno, pues lo hacemos el 20 de junio, que técnicamente todavía primavera.
Por un día.
Y se ve que la broma le hizo gracia y dijo que sí. Así que tendremos por fin a Miguel Ángel Besada, que es una persona fundamental en Galicia. Y luego, bueno, otras 7 personas de diferentes perfiles, que son complementarios entre sí, desde la parte más relajada y mística de Alejandro Buchada a la más loca, a lo mejor de Manu Michelini y de Giulio Albamà, que son personajes pues en sus contextos muy conocidos, muy respetados, y lo que intentamos en el Grita siempre es eso, ¿no? Compartir un ratito de charla de cata, pues con personajes del mundo del vino. El vino está presente, pero para mí siempre es más importante casi esa conexión que se puede tener en un espacio muy pequeñito con personajes tan trascendentes del mundo del vino.
Sí, porque el aforo, 14 personas, 15, 20, una cosa así, ¿no?
Pues este son 16. Y por eso este año he volado prácticamente todo en el día de la publicación.
¿Ya lo tienes vendido
yo
todo?
Yo intento...
Pero bueno, este hombre es...
Porque además lo pones difícil, Armando. Empiezas a leer, dice, a ver cuál elijo, ¿no?
Claro,
y entonces, mientras que empiezas a ver qué
ya
quieres...
Ya se te ponen los ojos a dar vueltas y dices, espérate, ¿por dónde voy?
Te acuerdas de gente, voy a llamar a esta persona, porque no sé qué. Y cuando lo estás pensando ya, se fue.
Volaron.
Porque lo hace muy bien, lo hace muy bien.
Cartel de no hay billetes, ¿qué se llama?
Pero yo tengo mentalidad de hostelero, ¿eh? Para mí el objetivo, antes que ningún otro, es atender bien al cliente. O sea, es ser amable, ser acoger bien a quien viene a tu casa, ¿no? Entonces, a mí resulta complicado decirle a alguien que no hay sitio en una cata, no crea que es fácil. De hecho, en muchas ocasiones me complico la vida. Y Mari Carmen lo sabe porque sí. Ha venido a muchas catas y tú también. Sí. En ocasiones he metido a gente, luego desarrollé lo que se llamó el gallinero. He tenido a gente de pie, pero porque no sabía decirle que no. Cuando puedo, lo hago, ¿no?
Sí, es cierto.
En esta ocasión, pues a lo mejor, además de la mesa principal, pues en algún caso tendré
una esquinita.
Claro, pero no siempre se puede también, ¿verdad? Porque los espacios son limitados.
Son los que hay. Armando Guerra, qué alegría siempre hablar contigo y que todo lo que toques en el mundo del vino sepa tan bien y funcione tan extraordinariamente. Un fuerte abrazo, amigo. Nos veremos, por supuesto, en Innoble y nos veremos por la taberna de Erguerrita.
Muchas gracias. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Escuchas Tierra de Vinos,
Canal Sur Podcast.
Y a los planetas, que a mí me da hasta coraje montarme encima de esta música, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La tenemos ahí de fondo, Pepe, que siempre es agradable tener a los planetas, aunque sea bajito. Se incorpora a la mesa de Tierra de Vinos don Peter Di Trollio. Peter, muy buenas, muy buenos. Espérate un momento. Mira, dale al cablecito así para arriba, ahí, así.
Ahora, ¿no?
A ver, ahora sí.
Es que tú siempre has tenido un cable pelado, también hay que decirlo. También hay que decirlo. Entonces, pues claro, el micrófono...
Ahí está, claro.
Peter, ¿cómo estás, amigo?
Muy buena, muy bien, gracias.
Oye, qué alegría, porque yo pensaba hoy tenerte por teléfono hasta que me has dicho, no, si estoy cerquita tuya, digo, pues vente para acá,
Claro, que esta semana estamos en Semana Blanca.
Ah, amigo.
Y entonces estoy libre aquí en Jerez.
Ah, amigo, y la semana que viene es Semana Santa.
Exactamente. Entonces tengo dos semanas aquí.
Qué bien, qué bien. Tu país está muy de moda últimamente, Peter.
Sí.
¿Verdad, Mari Carmen?
Demasiado de moda, diría yo.
400 millones
nos
de euros.
Tiene loco.
400 millones de euros nos decían desde la Federación Española del Vino que nos puede costar la bromita de Donald Trump.
Sí, sí. Es curioso, este hombre está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer.
Bueno, desde luego, desde el punto y hora en el que cumple su programa electoral, ahí no hay nada que reprocharle.
Exactamente.
Otra cosa es el contenido del programa.
Exactamente. Lo que tenemos que recordar siempre de este hombre es no es un político. Es un hombre de negocios, no es un político. Entonces, nunca va a actuar como un político. Siempre va a actuar como un hombre de negocios.
Un empresario, además, agresivo.
Exactamente. Entonces, él es extremadamente agresivo en sus negocios. Entonces, ¿qué está buscando? Este hombre, estas aranceles no están allí realmente para quedar. Ese es el punto de negociación. Entonces, él pone esos aranceles y ahora vamos a negociar. No te crees que esto se quede allí para siempre. Si él consigue el resultado que está buscando, perfecto, porque él quiere crecer la economía norteamericana antes de todo. Darte cuenta que él da igual el resto del mundo. Él quiere que la economía norteamericana crece. Uh-huh. Él quiere que el...
America first.
America first. Él quiere que empiece a fabricar en los Estados Unidos otra vez, como antiguamente, para crear en trabajos. Y entonces eso es más o menos el enfoque. Hay cosas que nosotros aquí en España exportamos a los Estados Unidos que los Estados Unidos no fabrica y lo necesita, obviamente, ¿no? Pero él ha metido todo en el mismo saco precisamente por esto, ¿no? Para ya tener sitio para negociar.
Bueno, yo de economía no sé mucho, empezando por la mía propia, que soy un desastre.
Y yo también.
Así
yo también,
que yo lo también. Que espero es que el sector del vino no se vea muy perjudicado. Tú que has tenido una tienda de vinos en Boston, uh-huh. Esto es como la película de Memorias de África, que empieza diciendo, yo tenía una casa en África, una casa de campo en África, una granja, ¿no? Esa película maravillosa. Yo tenía una granja en África. A mí me suena eso a lo de, yo tenía una tienda de vinos en Boston. Y sabe Peter que los quiero, lo admiro, pero le envidio profundamente por haber tenido una tienda de vinos en Boston. Tú sabes... ¿cuánto se consume el vino europeo en Estados Unidos y cuánto daño puede hacer una subida del precio del vino europeo en Estados Unidos?
Es curioso, depende de la zona realmente, porque hay zonas muy que protegen su vino. Tú vas a la costa, a California, uh-huh. Y en California tú no vas a encontrar vinos que no son de California. Hay
Napa Valley.
Cuatro excepciones, pero ellos empujan la restauración. Empuja el vino de California. Si tú vas a Oregón, es el vino de Oregón. Tú vas a Washington, es el vino de Washington. Y así son. Entonces hay zonas del país que son muy... que protegen mucho a su producto. Donde va a tener el efecto es en la costa este, en las grandes ciudades, en Chicago, en Boston, Nueva York, Filadelfia... tanto no Filadelfia porque es un estado que tiene un sistema, el System Bollaget, como en Suecia. Entonces, no tanto allí. Pero en las grandes ciudades de la costa este y Chicago, eso es donde va a tener el efecto. Porque allí hay una consumición de vinos europeos muy fuerte y muy grande. No hay tanta la consumición de los vinos californianos y de la costa oeste.
¿Qué vinos europeos vendías más en tu tienda de Boston?
Italianos. Más que nada. Y italianos, franceses y ya luego españoles.
Ajá. Españoles, sí. Vamos a ser realistas, el vino de Jerez. A mí lo que me llamó la atención cuando he estado por allí, que podríamos, en el momento que quieras, hacemos una gira por allí, por Estados Unidos.
Sin problemas.
La gira de tierra de vinos, Honduras.
Sin problemas.
Yo me apunto.
Filadelfia, hemos dicho, Filadelfia, Nueva York, Boston, Chicago.
Chicago.
Venga,
exactamente.
Pues lo hacemos ya un día de estos. Y lo que me llamó la atención es que el vino de Jerez estaba muy presente, sobre todo, pero en la coctelería.
Exactamente.
Sobre todo en Nueva York, ¿no?
Exactamente.
No sé ya en el resto del país, pero bueno, sí es verdad que es el quinto mercado para los vinos de Jerez, los generosos, y para muchos vinos andaluces también, para el resto de vinos andaluces, pues también es un mercado importante. Así que hay que abogar porque se llegue a un acuerdo, como tú dices, pronto.
Sí.
Pero este pulso, hay un problema, que las bodegas pequeñas, bueno, las grandes porque han hecho inversiones muy grandes. Hace poco en el último programa estuvimos hablando con alguien que había establecido allí incluso una sede para poder distribuir desde allí y tal. El problema son las pequeñas bodegas, que en Andalucía tenemos muchísimas, que lo han apostado todo en abrir en el mercado en Estados Unidos, ¿no? Y sus exportaciones, que son producciones pequeñas, que les exigen guardar una serie de botellas para tener para el año siguiente. Entonces, todo eso tú lo tienes paralizado y el daño con el pulso que nos está dando, no solo a nosotros, efectivamente ha metido a todos los productos, pero el daño puede ser muy importante, porque hasta cuándo aguantas esas botellas, el pulso, él lo puede aguantar,
sí, yo
pero
creo,
las bodegas de aquí no.
Yo creo que el vino de Jerez no tiene tanto problema por el tema de el vino de Jerez se conserva perfectamente. Las bodegas pequeñitas que producen...
Bueno, hablamos de vino de Jerez o de generosos.
Exactamente, generosos en general. Uh-huh. La bodega pequeñita que producen alta calidad, esa fluctuación en el precio, como son, es otra categoría, es una categoría del extremo lujo, no va a estar afectado porque los lujos realmente nunca están tan afectados. La bodega grande de precio de batalla sí va a tener problemas, eso sí, lo grande, pero lo pequeño de generosos, yo no estoy tan preocupado, uh-huh. Porque como esto es una categoría de lujo, $10 aquí, $10 para allá, tampoco va a afectar. Pero la bodega es muy grande, sí, de batalla, sí va a tener problemas.
Pues mira, ya que hablas de lujo, nos vamos a pegar un lujo nosotros ahora con la cata de mis catas.
Sur Podcast.
Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
Qué casualidad que somos tres y mira, hay tres copas aquí preparadas. Una casualidad tremenda, ¿eh?
Las cosas de mis catas
estas cosas las hace...
No, se hace bien.
Está claro. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Mari Carmen Martínez Granados? Mis catas.
Yo intento siempre, a ver, todos los vinos tienen su cosita especial, pero hoy primero quería traer el proyecto de un amigo que ya vino aquí hace mucho tiempo, además le hiciste una entrevista, José Manuel Cozar. Ahora hace su propio vino en su bodega también y es Bodegas Cozar. Uh-huh. Trajimos un vino dulce de Guamuscatel, se llamaba Leonor, fue algo llamativo en aquel tiempo, me acuerdo perfectamente por la acidez que tenía.
Como el palo cortado de González Vías.
Sí, y bueno, y hoy traemos una uva diferente porque me gusta traer esas cositas, ¿no? Una uva, la uva Viognier, que normalmente nos la encontramos en Francia, ¿no? En el Ródano, en el Valle del Ródano, y probar esa Viognier aquí, pues para ver cómo funciona, para ver cómo nos aporta y cómo cambia, ¿no?
Qué interesante. Es una uva blanca.
Ajá. Este vino está. Los viñedos están situados a 1000 metros aproximadamente en la Sierra de Málaga. Ajá. Lo bueno de estos vinos. Que también así le aportan esa diferencia, es que están poco tocados, vamos a decir, son vinos muy naturales. José Manuel lo que intenta es que la uva se exprese, tocarla lo mínimo posible y que la uva, el tiempo...
Has dicho
todo...
que están poco tocados, ¿no?
Sí, sí,
no, no un poco tocados.
No, no, poco tocados. Vale. Quien lo prueba siempre se sorprende porque te...
Es monovarietal de Viognier, ¿no?
Monovarietal de Viognier, un 100%. Viñedo a 1000 metros, un año de sequía. Nosotros vamos a catar 2022.
Y
ya tiene... En el mercado estás embotellando, acaba de recién embotellar 2024, que le he dicho que no guarde una botella. Digo, lo vendes tan rápido que vamos a tener que ir pidiendo el año anterior. Y bueno, no tiene ninguna madera, está hecho en acero inoxidable, uh-huh. Ha tenido el contacto con sus lías, que es muy importante para tener en la boca esa parte sedosa, con volumen. Y la Viognier sí que da aromas muy interesantes, ¿vale? Ahora lo veremos, pero sí que es cierto que ahora lo vemos con un amarillo muy dorado, un poquito evolucionado, porque desde aquí, desde Tierra de Vino, siempre defendemos que los vinos que aguanten porque tengan una acidez suficiente pueden guardarse, no tenemos que beber todas las botellas el mismo año.
Que tengan,
¿no?,
una buena evolución en botellas, que nos puede sorprender muy positivamente, muchos de ellos, ocurre con muchos de ellos, ¿no?
Y lo que queremos también es sorprendernos, ver cómo evoluciona, ¿no? Y que la gente sepa que cuando compre, que deje alguna botellita para experimentar, porque al final aquí en Tierra de Vinos también nos gusta experimentar.
Por supuesto.
Así que nada, pues
es un vino, ¿no?, de la Serranía de Ronda, es 100% Viognier y se llama A Pulmón. Y es un vino de autor.
Al final lo que tenemos es un vino que tiene fruta blanca, que tiene ciertos aromas de flores blancas. Venga,
ya
también.
Empezamos la cata, la fase visual ya lo hemos dicho, es un color pajizo.
Sí, sí. Pajizo, amarillo pajizo, piensa eso, que evoluciona en la botella, que siempre se colorea un poquito porque puede oxidarse, aunque
sí,
la botella es oscura.
Puede recordar a un fino en rama, una manzanilla en rama, algo parecido.
Exacto. Y lo que busca es que sea fresco, que tenga esa acidez, pero eso, flores blancas, algo de pera.
Ya
y la verdad
nariz.
Es que interesante. Y le damos un sorbito a ver qué tal la acidez, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, para que un vino esté vivo y siga dándonoslo todo, tiene que tener un poquito de acidez, que la tengamos ahí, ¿vale?
Venga, nos lo llevamos a la boca. Vosotros dos primero, Peter y mis catas. Y ahora ya cuando me digáis, pues le doy yo.
Pues bien, pues dale.
Venga,
porque mantiene la acidez. Siempre lo decimos, un vino blanco tiene, bueno, cualquier vino tiene que mantener esa acidez. Tiene esa fruta blanca, esa sedosidad y sobre todo es fresco y tiene un toque como mineral, ¿no? Muy, muy interesante, con cierta complejidad en boca. Y cuando ya llevas un ratito de haber tomado ese sorbo, te encuentras que aparece esa fruta, ese melocotón o ese membrillo casi, ¿no? Más blanco que fruto de hueso, pero no sé, muy, muy amable, con acidez y después de llevar 2 añitos en la botella, yo creo que es un vinazo.
Sí, sí, sí. A Pulmón, de la Serranía de Ronda. Peter, ¿qué te parece?
No lo hemos dicho, además, el nombre.
Sí, yo lo he comentado antes, a Pulmón. Además es que en la etiqueta viene un señor buceando, o sea, que, sí, o
a
una
Pulmón,
señora.
Sin,
no sé,
botella, sin botella ni nada.
A Pulmón. Tendrá su historia también, como siempre, los, sí, nombres, sí, los nombres de los vinos.
Con la de 2024 lo contamos.
De la Serranía de Ronda a Pulmón, esta variedad francesa 100%. Peter, ¿qué te parece?
Me gusta la acidez en este vino y tiene esa mineralidad.
Muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Mm. Me encanta. Esto compaginado con un pecado sería fantástico.
Perfecto.
Buenísimo. Perfecto. La verdad.
Hay que decir, perdón. No, hay que decir que los siguientes, porque me gusta esto, ¿no? Porque esta, por ejemplo, se queda como un vino blanco que no ha tenido madera. Pero en los siguientes años, en tanto en la añada 2023 como 2024, sí le ha dado un leve paso por madera. A mí me encanta la Viognier en madera. He probado alguna en La Mancha. Espectacular, que la quiero traer, y creo que puede cambiar un poco ese toque de la madera, pero como tú bien dices, ahora se queda como vino blanco, vamos a entrecomillar, como joven, sin crianza en madera, sobre lías, pero muy interesante para pescado, sí, para...
Lógicamente, sí, sí, sí. La madera le da, seguro que le da un matiz diferente y, sí, le da, lo enriquece quizá, ¿no?
En evoluciona, este caso. De verdad, hay vinazo, y yo creo que vamos a tener que traer 2024 para comparar.
A mí la mineralidad en los vinos me parece una cualidad casi siempre muy positiva, ¿eh? Me gustan, pues, no sé, por ejemplo, la Mencía, ¿no? Que es una uva muy, unos vinos muy minerales,
Me
atraen,
¿no?
Sí.
No, no,
también
la Gallega,
en,
¿no?
Efectivamente, en Ribeira Sacra, ¿no? Que hay unos vinos muy minerales y fantásticos, y un sitio maravilloso, unos paisajes.
Que nosotros estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, nuestro paladar se ha acostumbrado, nuestros vinos son así. Entonces nosotros apreciamos que eso aparezca en otros vinos, ¿no? Lo cogemos como... Y es así, ¿eh? Para mí es una característica muy, muy, muy interesante.
Enhorabuena a su autor,
a José Manuel Cozar. Le mandamos un abrazo,
José Manuel Cozar, por este vino, que los vende como Armando Guerra, ¿no?
Eso, pues sí,
los vende rápido, ¿no?
Es que lo llamaba esta mañana antes de venir, digo, bueno, ¿cómo va el partido, no? Y me dice, pues 2023 la he vendido entera y ya estoy empezando a vender 2024. Así que nada, contesto por él, pero a nosotros también nos tenemos que aligerar, así que iremos encargando.
Esa zona, esa tierra de vinos de Andalucía, que es Málaga y que es la Sierra de Ronda, que yo nunca he probado nada malo de allí, oye.
No.
Nada que no me haya gustado.
Sí, sí.
Un sitio fantástico, Peter.
La verdad es que sí, es increíble cómo esta tierra siempre se ha enfocado en los vinos generosos. Es tremendo, esa tierra es perfecto para elaborar vinos de mesa, de todos tipos, y de traer aquí varietales no autóctonas, porque aquí vivían muchísimas varietales antes de la filoxera. Entonces, ese tierra es perfecto para el vino.
Esos vinos, además, mucho vino de autor en esa zona de Ronda y también de las bodegas que hay también, pero hay mucha gente haciendo verdaderas maravillas. Tengo yo pendiente una, como antes hablábamos de la gira por Estados Unidos, una gira por sitios de la Serranía de Ronda y por Málaga.
Pues me vas a tener que dejar la agenda a mí.
Sí.
Y organizarla.
Venga,
yo,
pues.
Me tenemos, da a mí que no nos movemos hacerla.
Tenemos varias citas pendientes.
Y muy chulas.
Muy chulas. Por ejemplo. En Jerez, el restaurante Pedro Nolasco, que está dentro de la bodega de González Vías, el otro día tuve la oportunidad de cenar allí, y hablando con su chef, con Gabriel, quedamos en que vamos a hacer un Tierra de Vinos en Pedro Nolasco, que además de la carta y de la bodega, que imaginaos cómo es de extraordinaria, es uno de los sitios con unas vistas más bonitas que te puedes encontrar en Andalucía, porque tienes la Catedral de Jerez delante, iluminada por la noche, que parece que te la han pintado allí para ti. Estaremos por allí.
Y una carta muy interesante.
Muy interesante esa carta. Y otro sitio es que se nos acumula el trabajo y como vamos sacando los capítulos, pues, también son capítulos de autor, que no de un solo autor en este caso, sino corales, ¿verdad? Con vosotros, con Pepe Rosales, con Peter Ditrolio, con Mari Carmen Martínez, con Pepe Ferrer, que hoy está en el dentista, y claro, no puede venir porque claro, después tampoco iba a poder hablar, el pobre mío.
Ni beber.
Entonces, ¿para qué? Así que lo vamos sacando poquito a poco, pero prometemos estar por determinados sitios, y uno de ellos es Ronda. Ojalá podamos estar pronto por allí. Venga, que vamos en la recta final, pero aquí os hay más cosas que contaros.
Que no pasa nada.
Hay una noticia de esta semana muy interesante. Los consejos reguladores del vino de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar, que han solicitado incluir nuevos nombres y categorías en las condiciones de estos productos. El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado este martes dos solicitudes de aprobación de modificaciones de la Unión Europea en los pliegos de condiciones de estas dos denominaciones del sector vitivinícola. Lo estoy leyendo textualmente para no llevarnos a ningún tipo de equívoco. En el caso del vino de Jerez, el Consejo Regulador ha reclamado incluir una nueva categoría de producto con el fin de añadir la de vino, solo vino, junto a la ya existente de vino de licor, ¿vale? O sea que el Consejo, digamos que pone sobre la mesa una nueva categoría bajo su paraguas, que es vino, simplemente.
Está preparando para los posibles cambios que haya,
¿no? Exactamente.
Comentamos aquí, ¿no?, el tema de la graduación.
Exacto, los cambios.
Hay que ir preparándose.
La rebaja en la graduación de los finos, por ejemplo, y todo lo que está por llegar es lo que está trabajando Jerez en este caso. Asimismo, se solicita la introducción de una excepción para el envejecimiento de los vinos de tipo fino, de forma que pueda hacerse en cualquier localidad de la zona delimitada, a excepción de Sanlúcar de Barrameda. O sea, que supongo que esto se abre pues a Chiclana, a Trebujena, claro, y a toda la zona.
Yo creo que es algo interesante. Tenemos una zona donde puede elaborarse, zona donde la viña pertenece a la DO, y bueno, sería interesante. Se hace, ya ves, en Chipiona se hacen grandísimos vinos.
Chipiona, por ejemplo. Pues, en Sanlúcar ya sabemos que está la manzanilla por las condiciones climáticas que hay allí, pero en el resto del marco, en cualquier sitio ya, se podrá elaborar y envejecer vino fino, ¿se entiende? Esto último también requiere modificar los requisitos para las bodegas, según la solicitud, que incluye igualmente la propuesta de una nueva regulación del uso de la mención reserva. En cuanto a la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, el Consejo Regulador ha pedido añadir los nombres protegidos de manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y manzanilla de Sanlúcar, vinculando así el nombre al origen geográfico. También se reclama la inclusión de la categoría de producto vino junto a la ya existente vino de licor, eso ya lo hemos contado, la modificación del vínculo como consecuencia de la introducción de una nueva categoría, limitaciones en el uso de ciertos vinos y cambios en la regulación de la mención reserva. Bueno, pues cuando el sector se mueve es que está vivo, ¿verdad?
Totalmente.
Y en este caso la denominación de origen de las denominaciones de origen de Jerez y de la manzanilla de Sanlúcar están evolucionando y, oye, se están adaptando a los tiempos y a los nuevos productos y a los nuevos vinos que surgen en su territorio. Así que yo lo considero una buena noticia.
Y abrir un poquito ese marco, ¿no? Algunas definiciones para que quepan cositas, ¿no?
Y insisto, en lo que está por venir, que yo creo que todo es muy interesante. Los vinos tranquilos que también se hacen en este marco de Jerez, ¿no? Es todo muy, muy interesante, porque siempre media la calidad y la tradición, que es como sabe trabajar aquí la gente y del vino. Ya esté haciendo un generoso o ya esté haciendo un vino tranquilo o un vino de mesa. Vamos a terminar, Pepe.
En Canal Sur Podcast, Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de...
¿Qué puedo hacer en Semana Santa, además de disfrutar de las cofradías? Pues por la mañana a lo mejor irnos a alguna bodega, irnos a algún restaurante a comer, a maridar con vinos de nuestra tierra, de Andalucía o de otros sitios, que no pasa absolutamente nada. ¿Qué vais a hacer en Semana Santa y qué vino para esta Semana Santa nos recomendáis? Mari Carmen Martínez Granado. Esto es un atraco, a micrófono armado.
Pero yo con el atraco es que no fallo. O sea, yo la Semana Santa no puedo sin un amontillado en algún que otro rinconcito. Además, hay muchos bares de rincón que no voy a nombrar a ninguno para no dejar a nadie fuera, pero hay muchas esquinas en Jerez que con una copita de amontillado y oliendo a incienso, todo lo que quieras.
En este caso, los que vivimos en Jerez y en cualquier otro punto de Andalucía, yo creo que se puede practicar de la misma forma. Ver una cofradía con un retrogusto de un vino nuestro, pues, Peter, ¿tú qué vas a hacer?
Pues tú sabes, Javier, que nosotros, que somos de palco de toda la Semana Santa, tenemos nuestros pequeños paradas de estación de penitencia.
Me encanta.
Para tomar nuestro copita de amontillado oloroso allí en los barecitos detrás, ¿no? Y entonces sí, así yo voy a tomar algún oloroso bueno y algún amontillado.
Qué bien, la Semana Santa. Qué bien, me quedo con vuestras recomendaciones y prometo ponerlas en práctica, que es lo más interesante. Esto ha sido Tierra de Vinos, con la realización técnica de Pepe Rosales. Qué bueno volver a veros. Salud.
En Canal Sur Podcast han escuchado Tierra de Vinos con Javier Benítez.